Comenzamos otro año pendientes de la economía y de la evolución del empleo. Vamos a hablar de las perspectivas para este 2013 con Manuel González Díaz. Él es el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Señor González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El 2013 empezaba con un sobresalto por la amenaza del abismo fiscal en Estados Unidos. Sin embargo, ese acuerdo de última hora alcanzado en la Cámara de Representantes norteamericana provocó un efecto positivo sobre los mercados, haciendo que las bolsas hayan comenzado este mes de enero con ganancias. Señor González, ¿va a ser este 2013 un año marcado por los sobresaltos? ¿Qué perspectivas manejan los economistas?
Hombre, el abismo fiscal en el caso de Estados Unidos, que al final afortunadamente se resolvió favorablemente, era un dato muy importante porque la economía americana y la europea están muy interrelacionadas. Su resolución lo que nos ha hecho es que las bolsas hayan subido, posiblemente también la prima de riesgo se haya bajado por esa situación y, bueno, yo creo que en general eso es una buena noticia. Sobresaltos, sin duda, va a haber y a lo largo muchos. Y yo creo que ahora la gente tiene una excesiva euforia por estos datos iniciales y también acompañados los del paro que han salido recientemente, pero pienso que no va a ser todo igual de bueno a lo largo del 2013, con lo cual yo pediría precaución en ese sentido.
Apuntaba usted, hacía referencia a ese dato del desempleo. El paro bajó en diciembre. ¿Se trata de un dato coyuntural o podría iniciarse este año una recuperación del mercado laboral, si no en esta primera parte, sí en el segundo semestre, como apuntan algunas fuentes?
Bueno, yo, sin duda, este dato sí que creo que es coyuntural. Otra cosa es que pueda ser cierto también que las previsiones son que a finales de el 2013 pueda haber un ligero repunte, ¿no? Bueno, yo lo que veo claro es que esto es coyuntural, es una consecuencia de las contrataciones. La mayor parte de los datos así se pueden interpretar. Hay algunas otras cosas que pueden indicar que a lo mejor pues la recuperación de la industria puede empezar, etcétera, pero bueno, yo no sería demasiado proclive a tirar las campanas al aire y decir, vamos, esto ya está resuelto. Yo creo que el paro va a dar malos datos, por lo menos los próximos trimestres, porque hasta que no se estabilice la situación será complicado.
Hacíamos referencia antes al abismo fiscal de Estados Unidos, a ese riesgo con el que casi se comienza o se inicia este año, que finalmente se ha logrado solventar, por lo menos en este arranque, en este comienzo de año. Viniendo hacia Europa, en su opinión, señor González, ¿es el momento de que la Unión Europea comience a apostar por otra estrategia económica, no solo basada, como hasta ahora, en la austeridad y en el recorte o en el control del déficit público, seguirá siendo la que marque la agenda y las políticas comunitarias este 2013?
Bueno, yo realmente esto tampoco tengo una bola mágica. Yo me gustaría que se equilibrase un poco el esfuerzo que se está haciendo, no solo en la vía del recorte, sino también tratar de hacer alguna medida más de fomento activo, ¿no?, de políticas más activas. El recorte, lo que hemos visto nosotros es que nos ha provocado una sensación de pánico generalizado y hemos retraído el consumo, nuestra demanda interna se ha resentido mucho y lo grave podría ser que Francia se viese ahora también envuelta en esta situación. Entonces yo creo que hay que ir poco a poco reflexionando y que yo creo que este déficit que tenemos, que se ha ocasionado a lo largo de varios años, no hay que resolverlo en uno o en dos ejercicios, hay que ir dosificando un poco el esfuerzo. Pero lo que sí que está claro es que hay que resolver el problema del déficit y la prima, porque si no, en el caso particular de España, sería inviable.
Apuntaba ahora usted el caso en el que se podría haber envuelto el problema de déficit Francia. Hasta ahora el déficit público ha sido el gran problema de las economías del sur de Europa. También incluiríamos a Irlanda dentro de este capítulo. ¿La epidemia se podría extender a otras economías?
Bueno, ese es el gran riesgo, ¿no? Hombre, yo después de Francia ya solo queda Alemania. Y entonces sí que ya no quedaría nadie que tirase del carro. Yo creo que Alemania quizás sea un poco distinta, pero Francia no tiene una economía tan distinta a la nuestra. Su mercado laboral tiene también importantes rigideces. Su sector público no es especialmente eficiente, con lo cual comparte muchas de las características de la economía española. Quizás su sector privado sea un poco más dinámico y sus empresas y multinacionales estén un poco más asentadas, pero yo creo que sí que tiene un serio riesgo de entrar si seguimos en esta vía del recorte y vamos todos recortando, pues puede tener serios problemas la economía francesa también.
Haciendo ahora una traslación de los casos globales o en el extranjero a lo particular, ya lo que pasa en el Principado, Asturias entró en esta crisis más tarde que el resto del país. ¿Tardará también en salir más que el resto del mundo?
Hombre, Asturias tiene una economía que a nivel es muy dependiente de una serie de empresas que en este momento no tienen la fuerza o el empuje que tenían antes, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto que cuando ArcelorMittal se empieza a resentir, toda la economía asturiana tiembla. Entonces, bueno, yo sí que creo que puede ir retrasado nuestro efecto y que nos va a costar. Tenemos un tejido empresarial que no es demasiado dinámico y eso hace que tardemos en reaccionar posiblemente. Y dependemos mucho de empresa pública y es posible que nos cueste más reaccionar. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos empresas que están tirando y están haciendo bien las cosas. Entonces yo creo que eso también nos tiene que ayudar.
La necesidad de internacionalización sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes aquí en Asturias.
Hombre, sin duda. Internacionalización, en la medida de lo que tenemos que hacer es crecer y vender y que nuestras empresas vendan allá donde sea, ¿no? Entonces, mercado nacional no, porque no tira, está parecido a nosotros. Por lo tanto, la vía más normal de todas las empresas es la exportación y la internacionalización. Yo creo que eso es el ejemplo, y si nos fijamos en las empresas tradicionales, lo que están asturianas, me refiero, lo que están haciendo es ese salto, ¿no? Buscando mercados allá donde haya. La minería no tira aquí, pues la busco por Asia, que está tirando, y no tengo más remedio que abrir esos nuevos mercados, y yo creo que ese es el futuro, sin duda.
Por no hablar solamente de lo negativo, sí que ha habido indicativos positivos en Asturias en el año pasado. Uno de ellos, las exportaciones. ¿Se seguirán comportando bien este año?
Yo pienso que sí, y sobre todo, bueno, en buena medida, pues un gran peso de exportaciones es Arcelor. Arcelor el año pasado tuvo un altor no parado mucho tiempo, y este año pues lo va a poner en marcha con el convenio que han firmado. Teóricamente la empresa será más competitiva y yo pienso que por ahí van a tirar mucho de las exportaciones, y en esa misma dirección va toda la empresa auxiliar vinculada a esta gran empresa, con lo cual también los convenios se han adaptado a esas nuevas condiciones, y en general yo creo que poco a poco toda la competitividad de la economía asturiana va a ir subiendo.
Desde el inicio de la crisis se repite mucho el término al que antes hacíamos referencia, el de internacionalización de las empresas. También se habla de emprender. Usted es el decano de la Facultad de Economía y Empresa. ¿Cómo está la cantera asturiana de emprendedores?
Bueno, la cantera, el tema de emprender, yo no creo que sea una cuestión muy científica, es más bien un arte. Es muy difícil saber por qué la gente emprende o se decide hacer estas cosas, pero desde luego desde la universidad se está haciendo un esfuerzo importante en todos los programas de emprendedurismo, o buscar siempre entre los estudiantes y entre toda la comunidad universitaria todas aquellas ideas que puedan tener futuro, pues tratando de provocar foros donde se genere estas ideas, tratando de promocionarlas, darles apoyo por parte, a lo mejor, filtrar si esas ideas tienen viabilidad por parte de técnicos, por parte de economistas. Y bueno, yo creo que en ese sentido sí que estamos apostando y aportando nuestro grano de arena en la medida de nuestras posibilidades, claro, pero al final es la persona y eso pues hay que fomentarlo y sobre todo yo creo que es muy importante, es un cambio de cultura que nos va a llevar a ver a los empresarios como realmente nuestros héroes, ¿no? Más que un poco la imagen que se tiene ahora mismo, que no son, comparado con el mundo anglosajón, yo creo que las diferencias son importantes. Y aquí muchos jóvenes quieren ser funcionarios, en lugar de el sueño americano de ser empresario, de tener una empresa que la haces tú con una idea propia, eso tenemos que ir poco a poco y cuesta que eso entre en nuestra cultura.
Quizás seremos más reacios precisamente a emprender y esta crisis nos haya hecho apostar más por lo seguro que por lo volátil.
Bueno, puede ser, no lo sé. Desde luego, aquí cuesta ahora mismo y la gente joven, sobre todo, pues no se lanza todavía de la forma que sería deseable que se lanzase. Puede ser que esta sea una razón, pero bueno, justificar la crisis por esta vía yo creo que no. Más bien, esto creo que es una salida a largo plazo de la crisis. Y sembrando ahora, en el largo plazo, pues sería más evitable este tipo de decisiones, porque al final, si tienes empresas, gente que se echa una empresa a su espalda y crea puestos de trabajo, pues eso es lo que hace a una comunidad como esta salir de la crisis, ¿no?
Hemos hablado de cuestiones relacionadas con la macroeconomía, el exterior, las exportaciones, comportamiento del mercado de empleo. También nos gustaría hablar sobre las pymes y las micropymes, ¿no?, que siguen siendo los grandes empleadores de este país. ¿A su juicio están siendo también las más olvidadas en las medidas emprendidas para la recuperación económica?
Bueno, las más olvidadas, yo no me parece que estén olvidadas. La gente en la pequeña empresa lo que pide es un entorno flexible, que se le facilite todos los trámites administrativos, y yo creo que en buena medida las reformas que se están acometiendo van en esa vía o deberían seguir. Desde luego hay mucho camino todavía por andar, pero yo creo que eso es lo que les va a ayudar. Al final, una pyme, lo que no puede ser y lo que tenemos que olvidarnos es la cultura de la subvención. Pymes que han surgido a la luz o más bien patrocinadas por la administración pública, al final no valen para nada. Lo bueno son las empresas que crean su idea, que aunque sean pequeñitas, tiran para adelante y con cosas que funcionan en el mercado, y eso va a cualquier sitio. Y entonces yo creo que eso es lo bueno, y por lo tanto, vamos, yo creo que las pymes hay que ayudarlas, potenciarlas, pero creándoles un marco estable y ayudándoles con el tema de la contratación de personal, flexibilidad, para que no se vean estranguladas en situaciones como las actuales.
Pues con esta cuestión finalizamos. Hemos hablado durante estos minutos con Manuel González Díaz, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Señor González, muchas gracias por haber atendido esta llamada de Radio Nacional.
Nada, muchas gracias y buenas tardes.